La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Una hermosísima frase para viernes de Eckhart Tolle. No subestimes el valor de cada día. En cada uno de ellos hay momentos preciosos esperando ser descubiertos. Pero los viernes más.
8:25. Bueno, seguimos en este Camino al Sol. 8:25 minutos, es viernes, estamos a 17 de mayo y contentos de poder establecer una conversación pública con Dalul Ordei, porque siempre que la tenemos cerca tenemos nuestras conversaciones privadas.
Ah, sí, el otro programa.
Sí, pero este es pública. Dalul, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muy feliz de que estamos llegando al final de la semana, estamos llegando al final de la campaña y de las elecciones. Yo creo que todos estamos un poquito saturados.
Oye,
ya
como un día de alivio.
Sí, de alivio nacional. Principalmente el que tiene que desplazarse por las calles, ay. Porque la verdad es que el tránsito durante el fin de semana y durante lo que ha pasado de semana ha sido tremendamente difícil.
Y luego me gustaría que pudiéramos tocar en alguno de los programas próximos el impacto que tiene la congestión, el tránsito en nuestro, óyeme, en nuestra dinámica, cómo eso impacta en nuestro cerebro, en nuestro estado de ánimo. Porque Dalul es licenciada en psicología, es la doctora en neurociencia cognitiva aplicada y es la mujer que maneja esos temas así de las neuronas. Para el que tiene muchas, para el que tiene pocas neuronas.
Bueno,
hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y sus aportes a las neurociencias y aplicaciones en la salud mental.
Así es. Si bien es cierto que todo el dilema del uso de la inteligencia artificial tiene muchas aristas, lo cierto es que tiene un lado positivo siempre que sea utilizado de la manera correcta y para los fines adecuados. En un seminario que se realizó recientemente, donde participó Antonio Damasio, que es uno de los gurús de las neurociencias que todavía siguen con vida, precisamente su exposición, su conferencia magistral, se basaba en esta relación entre el uso de la inteligencia artificial y sus aplicaciones para mejorar procesos de estudios del cerebro y de poder entonces tener información más rápido, más de tipo predictiva y preventiva, de manera que podamos accionar mejor en el abordaje de estas enfermedades, tanto a nivel individual como a nivel social, porque tú puedes, una de las ventajas y una de las principales aplicaciones no solamente es el tema de generar información, sino también de analizar grandes volúmenes de información para dar tendencias, características, puntos en común, diferenciadores, y eso ayuda muchísimo en el análisis para tú poder determinar mejores diagnósticos. Damasio hablaba de que si bien es cierto de que la inteligencia artificial tiene muchas bondades, nunca va a sustituir lo que él llama la conciencia humana, porque ahí entra el tema de la interacción social, ahí entra el tema de las emociones, que no va a haber prompt, ni comando, ni información que pueda manejar, que pueda reproducir o sustituir ese aspecto del ser humano. Y es por eso que es importante entender que, primero, el uso racional de la tecnología es un elemento que lo hemos venido hablando y ustedes lo conversaban ahorita en la reflexión, porque ha entrado tan silentemente y en todo que no nos hemos dado cuenta que somos dependientes y estamos siendo afectados continuamente por ello. Entonces, el tema de poder entender de que la inteligencia artificial y el análisis de data y todo ese tipo de cosas son una herramienta que nos permiten ejercer el trabajo, pero siempre tiene que haber esa conciencia, esa persona, ese ser humano que dé la indicación, que ofrezca la información, que diseñe qué yo quiero analizar, y de ahí viene entonces esa importancia de que con todos los avances en estudios que se realizan ya de neuroimagen, el electroencefalograma que tiene que ver con todo lo que son las ondas cerebrales, la resonancia magnética funcional y estructural para ver cómo funciona el cerebro y cuáles son sus componentes estructurales, la espectroscopía, que es toda esa parte bioquímica cerebral, te da una gran cantidad de información. Entonces, ¿qué hace? ¿En qué nos ayuda la inteligencia artificial? Es el tema de poder tomar mucho volumen de información de este tipo y entonces poder establecer patrones, tendencias. Entonces yo puedo tomar, qué sé yo, 500, 1000, 12000, 50000 resonancia magnética de población dominicana, subirla a un sistema y pedir el análisis de eso. Y entonces, ¿pero quién tiene que pedir ese análisis? El que sabe de eso.
De hecho,
el neurólogo, el neuropsicólogo, el neurocientífico. Entonces, el especialista de la conducta humana. ¿Por qué? Porque la información sola no dice nada.
Exacto.
Entonces, el poder utilizarla adecuadamente y para los fines correctos es un reto importante que todos los profesionales de todas las áreas, o sea, decir que no funciona y que yo no la puedo utilizar en temas de salud mental es mentira, o en temas de neuropsicología o de neurociencia es mentira, porque ya hay y se puede utilizar y puede favorecer, como decía, el diagnóstico, la preparación de un plan de intervención, o sea, muchísimos factores, y que entra también ahí un elemento fundamental y es la rapidez con la que yo puedo obtener esa información.
De hecho, muchos de los expertos dicen que quien mejor provecho le puede sacar a todo esto de la inteligencia artificial es ese profesional que sabe lo que tiene entre manos, que sabe qué pedirle, porque al final es procesamiento rápido de información. Ahora, ¿qué hacemos con esa data?
Con esa información.
He ahí el cambio.
Exactamente. Mira, hace apenas 10 días, si no me equivoco, en Alemania se presentó ya a la comunidad internacional un producto desarrollado por Intel, si yo no me equivoco, que es un superprocesador. Imagínate que tú cojas 10 millones de procesadores y los unas en un superprocesador y puedas entonces evaluar toda la información que tú quieras en pocos minutos. Entonces tú puedes decir, bueno, consígueme todos los papers que hablen sobre Alzheimer y dime cuáles son las principales características biológicas, neurobioquímicas, estructurales que se ven en la... Exacto. Y tú puedes tener esa información en cuestión de minutos.
Sí.
¿Cuánto tomaría poder hacer eso de forma manual? Leerlos, analizarlos, buscar comparación. Muchísimo tiempo. Entonces, ellos han... y la ventaja de ese sistema que ellos han desarrollado es que tú no vas a necesitar internet para poder utilizarlo, sino que va a ser como un tipo de aplicativo. De hecho, yo tengo el privilegio de conocer unos de los desarrolladores de esa tecnología y vamos a hacer una prueba de... evaluación, de ver, de sacar data de información para ver ciertas tendencias de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero hacer desde aquí calladito es ver, por ejemplo, cómo son los resultados de las pruebas de fluidez verbal en los pacientes neurológicos.
Por ejemplo.
Por ejemplo, dominicanos.
Sí, sí.
Entonces, ahí entra una serie de cosas, porque ahí tú tienes que complementar con qué edad tiene ese paciente, cuál es su formación académica, cuántos años de escolaridad tiene, a qué se dedica. Entonces, tú puedes tener un perfil interesantísimo de lo que pasa en el cerebro de los dominicanos, por decirte un ejemplo.
Sí, sí.
Y así puede suceder en otros contextos. Entonces, el tema de poder también desarrollar recursos aplicados a un caso en específico. De repente yo tengo un paciente con ciertas características, un trastorno de personalidad, una fobia, un proceso de deterioro funcional, etcétera. Entonces yo puedo generar, yo puedo ayudar a crear, a desarrollar elementos que me sirvan para la parte de rehabilitación y terapéutica, específicamente con los parámetros que tiene esa persona.
O lo que estamos viendo ahora, que después del COVID se han disparado los casos de temas mentales, emocionales, principalmente en jóvenes.
Así es, así es. Entonces ahí tenemos un tema interesantísimo, y es que el joven es el que más exposición tiene en todos los sentidos a todo este tema tecnológico, con sus pros y sus contras.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí entra también una serie de información que si ese joven no tiene un sistema familiar y educativo que oriente toda esa información que recibe, es un arma de doble filo.
Por supuesto.
Puede ser una bomba de tiempo, como hemos visto que ha pasado cuando todavía no teníamos estos niveles, con aquellos famosos retos que se hicieron virales, con muchísimas cosas, que todavía hay situaciones que se dan por ese tipo de cosas. En estos días yo leí que hubo un niño que murió por estar inventando con un reto de qué sé yo qué cosa que le pusieron. Entonces, sí hay que tener claro que hay un componente de conciencia, hay un componente ético importante, porque ahí vienen unos riesgos interesantes. Uno es la protección de la data y de la información de la persona. Yo puedo decirte todos los resultados de las pruebas que yo hice, pero yo no puedo decir quiénes son.
Claro.
O sea, yo tengo que mantener un proceso de confidencialidad de esa data que me permita resguardar la integridad de las personas o de las personas que están viéndose afectadas. Pero también el uso que yo le voy a dar a esa información.
Y ahí, en cuanto al uso, es importante observar aquello de los algoritmos. Es
ahí
decir,
vamos.
Y nosotros estamos cada día expuestos a esto. Cuando me gusta o observo mucho este tipo de imagen, todo lo que voy recibiendo es sobre esto y puede hacer que mi vida se convierta en una especie de túnel.
De
que
claro.
Solamente yo vea un tipo específico de información porque alguna inteligencia artificial simplemente entendía que eso era lo que yo estaba buscando y que yo quería más de esto. Y no necesariamente es así.
Sí, claro. Y entonces ahí viene también lo otro y es el tema de la interacción personal con el otro. De repente estoy tan ensimismado en poder, en mi tecnología, en lo que hago, en lo que quiero producir, que de repente se me olvida que soy un ser humano, que tengo que tener interacción con los otros. Y entonces ahí viene un riesgo importante porque puede poner en juego la capacidad del individuo de poder interactuar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque eso siempre te va a decir lo que tú quieres ver, lo que tú quieres escuchar y lo que tú le estás pidiendo.
Claro.
Pero eso es un equipo, eso es una máquina, eso es un software. Uh-huh. Esa no es la vida real. En la calle, cuando tú salgas, no todo el mundo te va a decir que sí, uh-huh, va a cumplirlo con tus expectativas, ni las cosas van a salir como
correcto,
tú quieres.
Ni es espejito, correcto, espejito.
Ni es espejito, espejito. Aquí yo tengo todo lo que necesito. Uh-huh. Entonces, eso es un tema importantísimo. Y siempre, yo creo que varios de los colaboradores Camino al Sol siempre hablan de que a los jóvenes limitar el uso de
pantallas
uh-huh, y aparatos electrónicos, más juegos al aire libre, más actividad, y mientras más chiquito, menos presencia, de 0 a 3 años, nada, ojalá y no pudiéramos. Uh-huh. Antes, yo recuerdo que yo no salía sin mi muñeca, mi juego de cocina, en una fundita, en una carterita. Ahora el muchachito tú lo ves sentado con una pantalla o con un celular.
Exacto.
No, señor, está aburrido. Llévele una muñeca, llévele un rompecabezas, llévele un libro de colorear. No lo quiere hacer, bueno, que invente algo. Está aburrido, bueno, el aburrimiento
es que,
y
es
la
que
necesidad
lo estamos viendo.
Es lo que muchas veces alimenta la creatividad.
Por
entonces,
supuesto.
Vamos a darle las herramientas, porque entonces no cantamos y no lloramos. Uh-huh. Porque por un lado queremos una cosa, desestimamos otra, pero no hacemos nada ni por un lado ni por el,
ni
otro.
Por el otro.
Y entonces, que la carga negativa que está asociada con la palabra aburrido.
Claro.
Y en el aburrimiento hay muchísimos recursos. Los niños no queremos que se aburran. Nosotros somos los encargados de que ellos no se aburran y no. Ellos tienen que aburrirse y desaburrirse ellos mismos.
Claro, claro.
Si el término
entonces,
aplica, desaburrirse.
Dalul, ¿cómo ves tú el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la neurociencia y su aplicación a la salud mental?
Mira, yo creo que el tema de poder hacer una práctica profesional que te permita no solamente poder prevenir a tiempo, sino también intervenir de manera más eficaz y poder diagnosticar de manera efectiva y temprana, son de las principales bondades que va a tener la inteligencia artificial. Pero además, establecer tendencias que pueden ser vinculadas a grupos específicos o incluso a países completos para tú poder, como Estado, poder tomar decisiones para prevenir y para trabajar en favor de, y no esperar que se te explote el cohete en la mano, uh-huh, para poder entonces empezar a accionar. ¿Qué es lo que generalmente nos pasa? Ponemos el candado porque nos roban.
Y cuando tú tengas el aparatico aquel, te voy a dar algunas ideas de cerebros que hay que estudiar.
Claro.
Te voy a dar unas ideas.
Hay uno.
Dalul, la gente que quiera conectar contigo y pasar por Neurotraining.
Claro, se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en las redes como Neurotraining-RD, en YouTube como Neurotraining y en...
¿Me faltó? En Camino al Sol.
Y en Camino al Sol,
claro.
Cuando quieran escucharlo, claro que sí.
Dalul, buenísimo. Que
gran
tengas
abrazo,
un
Dalul.
Excelente fin de semana.
Igualmente.
Y el domingo vamos juntos a votar.
Claro que sí.
Por supuesto.